compleja de lo que parece.
Vamos a hablar de este país, 4.700.000 habitantes, que disfrutan de una sólida seguridad social, una democracia amplia, una geografía variada, y a diferencia de muchos países, su riqueza petrolera ha hecho más equitativa a la sociedad. E incluso más, hay un informe de la policía noruega que afirmaba hace 6 meses que los extremistas de este país, tanto de derecha como de izquierda, no constituían una amenaza seria en el 2011 para la sociedad. Se consideraba imposible que en este paraíso pudiera ocurrir nada extraordinario. Pero, ustedes saben, eso ocurrió y con características inimaginables. Alejandro De Barbieri, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Vamos a meternos en economía y en este caso de felicidad o de tragedia.
Ahí
capaz
está.
Que tenemos que cambiar justamente el nombre de esta columna. Porque, claro, uno mira a Noruega y de repente desde el punto de vista económico no tiene muchas cosas para arreglar. Es el tercer mayor exportador de petróleo del mundo, solo superado por Arabia y Rusia. Es el segundo exportador mundial de pesca marítima después de China. Tiene grandes centrales hidroeléctricas, mucha energía. Fíjense además que no tiene grandes diferencias salariales. Por ejemplo, un sueldo de un conductor de bus y el sueldo de un médico de repente no tienen tanta diferencia. Hay un promedio de sueldo mensual de $3.700. Además, los números de la economía son contundentes. $54.000 por año de producto per cápita. Un desempleo de 3,6%, lo que significa pleno empleo. En fin, son indicadores muy elocuentes de prosperidad económica. Sin embargo...
Bueno, sin embargo, nos encontramos con este panorama, ¿no? Estamos hablando de lo que pasó, esta matanza, ¿no? En Oslo, donde este personaje, en un acto de locura, ¿no? Comete este atentado, donde no sé si a esta altura sí sigue en 90, más o menos, la cifra de los que fallecieron. Yo creo que tenemos dos lecturas, Juan Andrés, si se quiere, en esta reflexión de cómo vivimos el mundo que vivimos, en qué mundo estamos viviendo y cómo podemos hacer para cambiarlo, ¿no? Primero, una masacre en un paraíso económico, es el titular, uno de los titulares que encontramos en la prensa, hay muchos. Creo que es un reduccionismo plantearlo de esa manera, porque a veces sin querer puede haber una suerte de, bueno, mirá los ricos, entre comillas, o mirá los felices, ¿no? Aquellos que están allá, también les pasan cosas de estas, ¿no? Como, viste, como a veces como nos pasa que todos tenemos un lado Susanita, ¿no? Como recuerda el personaje de Mafalda, que dice, por suerte el mundo queda allá lejos. Entonces, a veces hay un lado nuestro que a mí me preocupa que vea estos titulares como diciendo, ah, mirá, será el país más rico, bueno, exportación de petróleo, bajo índice de criminalidad, no sé, todos esos aparentes cifras de felicidad, sin embargo, aparece un loco. Esto quiere decir de que esto podría estar en el plano de la psicosis o de la psicopatía. Realmente es muy difícil hacer un diagnóstico virtual y también con el diario del lunes. Tenemos datos donde que él mismo escribió. Obviamente es un personaje que tiene mucho como de literatura, si se quiere, ¿no? De estas películas de terror, en donde hasta hace había hecho operaciones en Estados Unidos para asemejarse más a la raza aria, donde había escrito 1.500, ¿no? Un informe de 1.500 páginas que lo publica y ahí dice... Bueno, mi padre parece que tiene la culpa, mi madre me crió de una manera un poco afeminizada, bueno, hace algunos datos que podemos sacar de su historia, de su biografía, pero ninguno de estos datos es suficiente, Juan, para que alguien nos explique un acto de locura, ¿verdad? Si hay algo que tiene el ser humano es que esta situación de anormalidad, entre comillas, no tiene explicación y no obedece, esté en el país que esté, ¿me explico? O sea, no estamos exonerados si nosotros, o Argentina, o Brasil, o Chile, o cualquier otro país que nombremos, Perú, no está dentro de estos rasgos de aparente felicidad como Noruega, no estamos exonerados, como hace tiempo analizamos acá lo que pasó en Río, recuerdan, de que una persona fuera de sus cabales cometa este acto que cometa. Que creo que detrás y filosóficamente está el tema de la alteridad, de la inclusión y de aceptar al otro como diferente.
Fíjate, Ignacio, que apunta. Antes de sacar conclusiones trasnochadas, sepan que hay una ciencia llamada estadística. Un loco suelto no hace verano. No es representativo.
Exactamente.
Noruega está infinitamente mejor, más feliz que nosotros.
Claro, o sea, una cosa no quita la otra. Como tampoco lo hubiese quitado si no hubiese cometido ningún crimen. O sea, el loco, entre comillas, ahora, entre comillas, ¿verdad? Hubiese estado suelto por ahí, como pasa sin... Y tampoco si hubiese 1, 10 o 1.000, ¿verdad? Obviamente que la cantidad no define cuán, entre comillas, impune esté este muchacho, si es que después va a ir a un psiquiatra, o no sé si hay algún... algo, si se expuso la ley, no estoy al tanto ahora de qué pasó con este muchacho ahora. Pero creo que la reflexión sobre economía y felicidad quiere decir, bueno, ¿en qué basamos nuestra felicidad hoy en día? ¿No será que estos datos también, Juan, de felicidad que aparecen en Noruega, puede ser una ilusión de que en un mundo controlado entonces vamos a estar más seguros y tranquilos? ¿Recuerdan la película de Steven Spielberg, famosa película que a mí me encantó, Minority Report o Sentencia Previa? Que era Nueva York o Los Ángeles, ahora no recuerdo, en el 2050, en donde una suerte de cyborgs o de clones, que eran como unos mellizos gemelos que estaban en una especie de cuna de agua, no sé si recuerdan, con conectados con algunos electrodos y una pantalla tipo Apple, ¿no? Tipo así de touch, que fue bastante, bastante simbólica en la película en aquel momento, caía una bola mágica y esa bola, estos mellizos, entre comillas, podían determinar 2 minutos antes, te podían atrapar a ti, Juan Andrés, antes de que cometieras un acto de criminalidad. 2 minutos antes. Entonces te caía un equipo de SWAT y te decía, te estás preso no por lo que hiciste, sino por lo que estabas a punto de hacer. Y a partir con esa técnica, entre comillas, que es que juega el tema de la libertad del hombre, hasta que al propio personaje, que es Tom Cruise, le aparece que él mismo, y entonces tiene que revertir ese supuesto destino. Y yo creo que de esto se trata. ¿Cómo hacemos para recuperar nuestra libertad? Y para poder, más allá del contexto en donde estemos, disfrutar de si este metro cuadrado del que estoy yo es mi paraíso, si vivo en Chile, si vivo en Argentina, si vivo en cualquier ciudad donde viva, poder construir mi paraíso posible, ¿verdad? Y no venderlo como algo que queda lejos y allá afuera.
Pero no entendí eso del control, de la sociedad controlada.
Claro, que me parece que estos tipos de titulares reflejan por detrás de que aparentemente un mundo controlado o tranquilo, que le vaya bien económicamente y criminalidad cero, nos va a ver exonerados de locos, ¿no? Y por eso el planteo de algo que de una pérdida económica como pasó hace en Uruguay 2000-2002 o ahora en Estados Unidos, lo que las noticias que ustedes nombraban hoy de mañana, no, con Obama y toda esa historia. O sea, no estamos exonerados porque la vida es misterio. Tenemos cierto grado de margen de control sobre lo que hacemos, pero hay otro margen que no podemos controlar y ahí es donde aparece la inseguridad. Y por eso en Kung Fu Panda 2 el maestro le dice, el maestro para que acá hemos comentado esa preciosa película, ¿no? A Po, al personaje que quiere ser el guerrero del dragón, le dice, crees que puedes controlarlo todo, pero no puedes, porque el pasado ya pasó, el futuro es un misterio, el presente es un regalo, por eso se llama presente, porque es un regalo, y esa es la actitud que queremos transmitir. Me parece que, no sé si te respondí, Juan, tu pregunta, este tipo de enfoques puede parecer como que si tuviéramos todo controlado y fuéramos felices desde lo económico, entonces no habría que preocuparse de situaciones así.
Entonces, ¿dónde pones el foco?
Yo pongo el foco en que la felicidad la vamos construyendo nosotros y que el paraíso puede ser donde cada uno vive, porque vos te llevas a ti mismo a todos los lugares donde vayas. Y en este mismo artículo hay algunos, para los que quieran googlear y buscarlo y ver los blogs, lo que responde la gente, muchos argentinos, porque hay uno que lo sacamos de Infobae para la producción de esta columna, plantean, bueno, venite a Noruega si estás dispuesta a vivir, ¿no? Con muchos grados bajo cero, a que a las 3 de la tarde ya sea oscuro. También recuerdan que el tema de tasa de subsidio se ha investigado mucho, el tema de la luz, ¿no? De cómo influye la luz y el calor. O sea que hay muchos elementos. Pero no quedar de que la felicidad, sino queda todos como, este país era el ejemplo de cómo debíamos vivir todos, y fíjate, ahora se enchastró por esta noticia, ¿me explico? Esa es, me parece que es como la falsa conclusión que podemos sacar. Si tú estás viendo Argentina, en Uruguay, bueno, ¿cómo hacemos para que en nuestro entorno pueda generar felicidad? Y por supuesto, a tratar de prevenir en lo que se pueda estas situaciones de formación, de familia, pero claro, no estamos exonerados de todo el grado de psicopatología que cada sociedad tiene, ¿no?
¿Y cómo es que vemos, cómo es que hacemos, cómo es que transformamos de repente el entorno más inmediato en un entorno propio para ser más feliz?
Yo creo que primero, si uno vive la vida, como dice Nietzsche, ¿no?, con la esperanza de poder disfrutar de cada día, perdemos el miedo a la muerte, ¿no? Acá lo que aparece en el fondo también es la muerte, ¿no?, para decirlo claramente, ¿no? Lo que aparece es que la muerte se nos aparece siempre como una mala noticia, ¿no? Y si aparece como mala noticia, la gran ventaja, entre comillas, de que nos vamos a morir, de que entonces somos responsables de cómo vamos a vivir, de que del fondo nos despierta. Ese es el enfoque nietzscheano de esto que está por detrás. Que aparezca un loco, nadie puede evitar que haya un loco, entre comillas, suelto, como se dice por ahí, ¿verdad? No podemos, por más que nos enrejemos, que pongamos seguridad, que estemos donde estemos, es muy difícil, ¿no?, controlar todas las variables para que una persona en algún momento desatinado, ¿no?, le salte, ¿no?, la azotea, como dice, le baile la azotea, como se dice en forma criolla, y comete un acto de locura. Pero sí cada uno de nosotros poder hacer algo para poder vivir nuestra vida mejor. Yo creo que eso es, en definitiva, y no ponerlo como que, como nosotros no somos Noruega, me explico, entonces esto acá nunca va a pasar. De repente pasa, cuando haya falleció una persona, de repente a mí ya me basta con que uno falleció, ¿para cómo hago para poder vivir mejor?
Ese es un aspecto interesante que tú marcás, el tema de la cantidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día comentamos, es muy importante, por decir algo, algo muy cotidiano y de repente que trasciende mucho menos. Ya son muchas las mujeres que han muerto.
Sí.
En este primer semestre, aquí en nuestro paísito, en Uruguay, por violencia doméstica.
Ahí está.
Con medidas, de repente, cautelares que la justicia había determinado y que, violando el asesino lo que había establecido el juez, en definitiva termina con la vida de esa mujer. Y hay casos que se cuentan...
Sí, todas las semanas.
Son muchos casos, yo no recuerdo ahora el número, pero para que tengan una idea. Entonces, vos ponés foco también en otra cosa, ponés foco en que el número no es relevante.
Que el número no va a ser la psicopatología, me explico. Es verdad que este personaje, está muy bueno el ejemplo que trae Juan Andrés para hacerlo más cotidiano a la realidad de nuestros oyentes, ¿no? Porque este personaje es muy de libro, ¿no? O sea, un tipo de 32 años, a la adolescencia le pasó tal cosa, se aisló, ¿no? Son más o menos los caracteres que hemos visto en las otras tipo masacres masivas que han aparecido en distintos lugares del mundo, ¿no? Pero de repente, la vecina o el vecino no tiene, ¿no?, un esposo o un tío o una tía o una abuela que se asemeje a estas características de personalidad tan gráfica, digamos, ¿no? Pero sí hay una situación de violencia doméstica que antes de que se llegue a una situación, ¿verdad?, de asesinato, hay un maltrato que a veces perdemos de vista, que también es grave. ¿Y por qué? Y ahora conecto los dos temas, porque en el fondo esto se trata de incluir la alteridad, que también está debajo, ¿no?, de esto de la ultraderecha, los neonazis, los diferentes, la islamofobia y todo lo que aparece detrás de este caso, ¿no? En el fondo nos cuesta descubrir que somos con el otro y que el otro es parte de mí mismo, ¿no? Y si yo soy judío, cristiano, católico o de cualquier otro partido político, lo que ustedes quieran, hinchas de fútbol, trasládenlo a cualquier variable, pero el otro nos ayuda a ser más nosotros mismos. Y en este caso, el fanático religioso, ¿cuál es? Que anula al otro. Si soy fanático, entonces no soy religioso. Y si soy religioso, no soy fanático. Esa es la paradoja existencial clave que puede ser el leitmotiv de la columna de hoy. No existen fanáticos religiosos. Si soy fanático, no soy religioso. Y si soy religioso, no soy fanático. Porque la persona religiosa es una persona abierta que incorpora la alteridad. En este caso está anular al otro porque piensa distinto. Y bueno, pensemos nosotros cada vez en nuestra día, ¿me explico? Cada vez que sin querer anulamos al otro porque piensa distinto que yo. Un compañero de trabajo, una discusión de pareja, me explico, una charla con nuestros hijos, para de ahí hacer prevención desde nuestra realidad concreta y no llegar, obviamente, a estos casos extremos que nos sacuden socialmente porque nos parece que a veces vivimos en un mundo como muy ilusión, ¿no?
Hay gente que puede sorprenderse por lo de Noruega, no porque hoy lidera y ya hace mucho tiempo el índice de desarrollo humano e incluso el índice de felicidad o incluso tiene uno de los bajos índices de criminalidad, sino el dato de que es una potencia petrolera y que, y esto a mí me sorprendió, yo digo, hablo por mí.
A ver.
La mayor parte de las bonanzas del crudo del Mar del Norte que tiene Noruega, la mayor parte de la bonanza del crudo la ahorra. O sea, lo invierte en un fondo para el día en que el petróleo se agote. O sea, para que el día que Noruega no tenga más petróleo. Y en la actualidad, ese fondo tiene 200 mil millones de dólares. Entonces yo pienso, para un dirigente político, qué lindo es ese botín para gastar, ¿no? Y de repente hacer obra rápidamente. Sin embargo, tiene esta sociedad, este Estado, esa estructura de recibir dinero por la explotación del petróleo ahora y ahorrarlo para generaciones futuras.
El velo semitransparente del desasosiego un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba...
No sé si tiene que ver con lo que acabo de leer, pero Juan manda un mensaje y dice: aceptar ser feliz es tener y ser lo que quiero después. Y donde estoy ahí está el paraíso.
Muy bien. Sí, yo creo que a modo de resumen de lo que hemos trabajado en esta columna, estoy de acuerdo con el amigo Drexler que suena ahí abajo, ¿no? Dice, la vida es más compleja de lo que parece, ¿no? Entonces a veces cuando uno encuentra algún titular que me suena a reduccionismo, ¿no? En un paraíso económico aparece una masacre, parece que están diciendo muchas cosas más por detrás y siempre tratamos en estas columnas de tratar de que el lector y el oyente, ¿no?, pueda visualizar un poquito detrás y que pueda decir, bueno, yo estoy en este contexto, este es mi paraíso cotidiano, ¿no? ¿Cómo hago para vivir mejor? ¿Cómo hago para incluir al otro? Y eso fue lo que quise decir con la palabra alteridad, incluir al otro como parte de mí mismo. y sin anularlo, ¿no? Que es lo que pasa aquí en el fanatismo extremista, donde se anula al que piensa distinto que yo.
Claro, pero el eje que tú estás poniendo no tiene que ver con Uruguay, ni con Chile, ni con Bolivia, ni con Honduras.
No, trasciende, obviamente.
Fíjate este mensaje, dice, lo de Noruega al lado de la violencia doméstica no es nada. Y bueno, yo qué sé, yo pienso, no sé cuál es el sentido de esta frase, pero si yo fuera víctima de la violencia doméstica...
Para vos es mucho. Es claro, a una persona que agredieron o mataron a su papá o a su hermano víctima de la violencia doméstica, no le basta que la cifra. Por eso tampoco hay que leerlo por la parte de la cifra, son 90, ¿no? Si es uno al que le pasó eso, ya indica de que hay algo de que se desajusta. O sea, lo que suena en esta columna, en este titular, es que hay un desajuste en ese aparente paraíso, ¿no? Hay un desajuste que cambia nuestro aparente sentido de seguridad y nos trae la inseguridad, el miedo, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a lo que puede pasar. Por eso debemos como reconectarnos con la vida.
Fíjate este otro mensaje. Prefiero un loco cada varios años que todos los días drogadicto matando gente.
Bueno, lo que pasa es que los locos están, ¿verdad? Y estarán matando a más o menos gente, solo que este tipo de situaciones hacen que aparezcan no más siendo titulares de prensa en algunos momentos y en otros no. Pero sí, la verdad que lo que no prefiero, yo no prefiero que muera nadie, ¿no? Digo, vamos a hablar claro. Lo que estamos trabajando justamente en economía y felicidad es para generar una sociedad en la cual, con ciertas bases económicas, como vimos ahí, que hacen a que uno se sienta mejor, pero poder generar un encuentro humano que nos trascienda y no anularlo al otro, que es realmente, y si es un adicto, bueno, también poder ayudarlo a que pueda salir adelante de esa realidad que tú comentabas también hoy temprano, que es muy difícil poder ayudarlos a que generen un síndrome de abstinencia y poder a partir de ahí ser felices, ¿no? Pero se puede salir, estar vivo, perdón, si era un adicto y no poder salir de la droga es una manera de estar muerto también, ¿no? No se precisa que muera.
¿Cómo es esta noción de territorio que estás manejando?
La noción de territorio es que a veces siempre el territorio que uno maneja es el territorio que nos da seguridad, ¿verdad? Que nos da una aparente confortable seguridad. Si viene alguien de afuera y nos invade, cualquiera reacciona, ¿no? Desde el vecino, ¿verdad? Que la plantita se te corrió un poquito y uno ya está protestando con el vecino porque no corre la planta o no me barre las hojas de mi lado. Ahí aparece en mínimo lo que yo puedo manejar de la inclusión del otro. Y después, a estos casos obviamente patológicos donde los que vienen de afuera, ¿verdad? Vienen a invadir, me vienen a quitar mi economía, vienen a invadir mi economía se va a poner en juego si invaden, si el 1.000 o 200.000 musulmanes o de donde sean, y por lo tanto hay que echarlo, ¿no? Ahí está el pensamiento loco, digamos, ¿no? Donde tengo que anular al otro porque es diferente y porque amenaza mi aparente seguridad. Ese es el problema, digamos, el fanatismo que está detrás, ¿no?
Mirá este otro mensaje, dice, en verdad la mayoría o casi de estos delitos, matanzas, son cometidos en el mundo desarrollado y no por parte de inmigrantes que llegan a un lugar en busca de bienestar.
Y bueno, por eso en nuestro país siempre se habló que fue muy bien, ¿no? Desde nuestros abuelos, con nuestras raíces. Hay una columna que también salió sobre fútbol hace poco, donde un periodista estaba en Italia y entonces los italianos dicen que hinchaban por Ghana, pero después que vieron que los apellidos eran Cavani, Lugano, Victorino, ¿no? Empezaron a hinchar por Uruguay porque los vieron como descendientes.
Como uno,
¿no? Como uno, o sea, porque nosotros hemos crecido con una incorporación de los españoles, de los italianos, y eso nos hace de repente más tolerantes y también porque obviamente por cómo ha sido la vida del uruguayo. Pero poder esto de integrar al otro como parte de ti mismo me parece que es el opuesto a te sanciono y te anulo porque vos no pensás como yo o amenazás mi seguridad. Ahí es donde aparece el fanatismo, ¿no?
Alejandro José te pregunta si se hubiera tratado de un árabe, si hablarías también de locura.
Si obedece a esta característica de personalidad, sí, ¿no? Que es una persona de 32 años, aislado, si no se le conocía a parejas, aísla socialmente, empieza a generar una idea psicótica en su cabeza de que él va a ser el jefe de un ejército imaginario, ¿no? De que anulando a los musulmanes va a poder dar un mensaje a la humanidad. Bueno, ese delirio mesiánico, no importa si es árabe o de qué lugar es, corresponde a algo psicopatológico, ¿no?
Porque después está el otro, ¿no? El uso o el aprovechamiento del concepto de loco para librarse de la cárcel. Por ejemplo, aquí un oyente que lo plantea, ¿no? Recuerden la película Cabo de Miedo, el joven que engaña a todos está camuflado de loco, fácil para librarse de la cárcel.
Bueno, ahí está la pericia psiquiátrica, que en este caso yo no leí material, no recuerdo si ya se le hizo alguna pericia, en donde se podrá probar o no el grado de salud mental que tiene este chico. Pero obviamente, a ojos vistas así, haciendo una lectura, está claro que no, ¿verdad? No sé en qué quedará después, pero obviamente que puede haber gente muy inteligente que disfraza sus cosas, ¿no?
Olga de Durazno pregunta, dice, analizando este tema de locura, me pregunto, ¿por qué siempre son del sexo masculino? estaría bueno averiguarlo. Aquí también se incorpora algo de género.
Sí, en aquella famosa película de esta rubia, no me sale, muy bonita, que hace de una prostituta que mata a sus clientes. ¿Te acuerdas que es una asesina en serie? Ahora no me sale el nombre de la actriz. Es bastante conocida, una actriz de origen sudafricano. No me sale el nombre. No, Sharon Stone no es. Alguien se va a acordar y nos va a decir. Sí. Es una asesina serial mujer, ¿no? Pero puede ser, que la verdad que no soy un experto en asesinos seriales, pero a veces es común encontrar más hombres.
¿Scarlett Johansson?
No, es Scarlett. No. Es ya me va a salir.
Bueno,
Quizás porque en el hombre es lo que, y es muy importante para conectar con los adictos, que también salió hoy, porque la figura paterna es la que pone norma a nuestra impulsividad, es la que normatiza, la que pone un control a que el niño pueda controlar sus impulsos. Y si se quiere, la psicopatología de la falta de control es justamente lo que le pasa a este chico, ¿verdad? El hacer justicia por mano propia o el desborde de la agresividad. Ahí donde tenemos una sociedad que aparentemente tiene todo bajo control, aparece un chico que queda completamente desajustado. O sea, el patrón de normativo de agresividad es lo que está dañado, justamente también los chicos que tienen problemas de drogodependencias. Falta, y por eso tanto prevención hacemos el tema familia, el amor que da la madre, la ley que pone el papá o la figura paterna, si es un hogar monoparental, que es decir que no, ahora no se puede, ¿verdad? No es necesario que experimentes otras drogas para ser feliz. Bueno, de ahí todo viene esta cultura de la prevención que también tratamos de transmitir. Pero este caso es un fanático aislado, como aparece por ahí también, y no quiere decir de que porque estemos en una sociedad más o menos feliz, no estemos exonerados de este tipo de episodios, ¿no?
Acá llega el mensaje, ¿no?
Bueno.
Es Monster.
Sí, Monster. Ahí está. Bárbaro, gracias.
Así que gracias a todo lo que... Bueno, Amalia. Bueno, hay un montón. Inés, yo qué sé, hay un montón. Eduardo. Bueno, está completo este tema. Cecilia, en fin. Bueno, empiezan a caer los mensajes justamente aportando este dato. Juan Carlos también.
Bárbaro. Bueno, sí. Es una actriz muy conocida. Y aparte el cine ha traído muchos ejemplos de este tipo. Claro, es que lo verdad es que este episodio tiene bastante de cine, ¿verdad? O sea, por el personaje y por los 90 y por la masacre y por todo lo demás. Por eso hoy me gustó, Juan, cuando tú lo bajaste, el tema de la violencia doméstica en nuestra cotidianeidad, para que todo el enfoque no quede solo como esto que pasó allá lejos, ¿verdad? Que es siempre lo que intentamos hacer en esta columna, sino bueno, en mi entorno concreto, ¿no? Con mi vecino, ¿cómo puedo hacer yo para crecer en alteridad y en incorporar al otro, a la tolerancia, al hospedaje? Mirá qué linda palabra para el final, Juan. Hospedaje que viene hospitalidad, la misma raíz, quiere decir hospedar al otro en mí. Ese es el opuesto al fanático.
Podríamos incorporar también esa teoría sobre medios de comunicación que dice que el consumo de noticias del exterior en realidad lo que hace es calmarnos.
Exactamente, es bueno. Ahí está, diste en la tecla de lo que quise decir hoy.
Calmar, bueno, eso pasa en Noruega.
Eso pasa, decir con la Susanita, ¿no? Mirá, son aparentemente felices y mirá lo que les pasó, ¿no? Entonces más vale quedarnos con esto, ¿no? Con los loquitos, entre comillas, nuestros, y de repente, no hay que quedarse con esa tranquilidad falsa, hay que salir al encuentro del otro y tratar de vivir todos mejor, ¿no?
¿Cuánto nos consternamos por las imágenes, por ejemplo, de Somalia y el hambre?
Claro.
Claro, inconscientemente de repente uno puede decir, bueno, esto está lejos,
claro,
¿no? Es ajeno a mí.
Y si lo pongo lejos, no, entonces no soy responsable de mi entorno, ese es el tema. No, si aquello pasa ya lejos, entonces yo no hay nada que yo pueda hacer acá. Y el objetivo nuestro es que lo que cada uno pueda hacer en su entorno.